Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Es nuestro programa 242. Y bueno, pues hoy es martes 17 de febrero. Es pues martes con M de mujer empresaria, de mujer exitosa, de mujer directiva, de mujer dirigente también de organismos empresariales. Y hoy conoceremos otra gran historia de liderazgo y de trabajo, sobre todo a favor de las mujeres y a favor del desarrollo económico de la entidad. Ojalá nos pueda acompañar esta próxima hora, siempre lo decimos, quédese con nosotras estos próximos minutos y además incorpore sus comentarios que son los que enriquecen este espacio. Vamos a saludarle antes de presentar a nuestra invitada, pues el equipo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz, saludándolos como diario con muchísimo gusto y con el gusto particular de los martes, porque ya sabe, como bien lo dijo Patti, lo dedicamos a las mujeres y bueno, no es la excepción, tenemos una gran invitada que cuántas cachuchas no ha tenido, así como ayer tuvimos a nuestro invitado también muy proactivo, buscando el impulso económico de la entidad, y hoy toca conocer la historia de nuestra invitada, que ya le compartiremos de quién se trata. Por lo pronto, el equipo de Economía Hecha en Jalisco le da la bienvenida. Se encuentra Gerardo Huerta en los controles y en esta ocasión no tenemos las líneas telefónicas disponibles, pero sí el WhatsApp para que nos incorpore todos sus comentarios, ya lo sabe, a través del 3311-551962. Esperamos ya su participación e iniciamos ya este programa de martes, Pati.
De martes con M de mujer, decíamos, y martes con M de Marina. Ella es nuestra invitada, la maestra Marina García, que fue, bueno, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en Jalisco y actualmente es presidenta del Consejo Nacional Empresarial para el Desarrollo y Fortalecimiento de las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas.
Todo eso.
Todo eso y mucho más de lo que vamos a platicar. Marina, bienvenida.
Muchas gracias, Pati. Muchas gracias,
Ana. De verdad, gracias por estar con nosotras en este programa. Marina, ¿cuántos años trabajando ya por las pequeñas y medianas empresas y sobre todo en estos organismos de mujeres empresarias y emprendedoras?
Mira, gracias. Como empresaria tengo muchos años, casi 17, 18 años, y trabajando, ser empresaria me puso en la plataforma para saber lo que necesitamos los emprendedores, porque antes de ser empresaria somos emprendedores. Entonces empecé en un consejo de mujeres, que es el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en el Estado. Es un consejo nacional que tiene presencia en 22 estados e impacta a 3.3 millones de personas. Entonces, estando en esta plataforma, mi gestión duró 3 años, me di cuenta de la necesidad que hay para que los emprendedores y la economía no solo de un estado, sino de un país pueda ser activada. Y bueno, pues las MIPYMES son el motor de la economía de cada uno de los países. Nosotros somos el 52% de población, del 100% de la población, el 52% somos mujeres. Y hemos estado entrando a una actividad importante. De estas mujeres, el 46% somos las que comandamos empresas, que somos propietarias en las mujeres. Y bueno, y en general las MIPYMES somos el 99.8% y generamos el 70% de la fuerza laboral.
Ahí está la importancia y el pilar económico que representan las MIPYMES.
Así es. Entonces, este consejo es nuevo. Es precisamente para capacitar, formar y potencializar y replicar los negocios. Porque tuve la oportunidad con esta plataforma de mujeres de darme cuenta de la necesidad que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, me ponen en esta plataforma y empiezo a observar que las mujeres y los hombres tenemos el motor de la economía en nuestras manos, pero no hay una profesionalización de las actividades que hacen los emprendedores, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? ¿Qué es una profesionalización? En primero, no tenemos una cultura para planear un emprendimiento. Es qué sé hacer, qué quiero hacer, qué le platico a mi papá que quiero hacer, a un amigo. No tenemos la organización para hacer sociedades tampoco. Hacemos las sociedades con amigos y no, es qué valor agregado pongo yo, qué valor agregado pones tú, y entonces hacemos una sociedad y después nos hacemos amigos.
O sea, lo que quieres decir es que el emprendimiento en general es empírico, ¿no?
Así es.
Es así como experimental, así es, ¿no?
Incluso empresarios grandes, que ahorita son empresarios ya fortalecidos, seguramente empezaron así. Uh-huh. No hay un plan de negocios al principio, no hay un estudio de mercado, no hacemos lo intangible, siempre hacemos primero lo tangible, lo que se ve, lo que se vende, lo que quiero, ingresos.
¿Y ¿no? será una característica en especial de México?
No, es en todos.
Es parejo.
Uh-huh. Unos destacan, y ahorita vamos a platicar también un tema más global. Tuve la oportunidad de participar en el 5º Congreso Mundial de Mujeres Líderes celebrado en Boston. Estuvimos 45 mujeres en la Universidad de Harvard dando una conferencia, cada una de nosotras, todas de Latinoamérica o de habla hispana. Había gente de Europa que hablaba español, uh-huh, que también eran empresarias. Y me di cuenta ahí que la necesidad y las necesidades que tenemos los micro, pequeños y medianos empresarios es en toda Latinoamérica, por lo menos los que estábamos ahí.
Es general.
Hablamos el mismo idioma.
Aparte. Uh-huh. Entonces, en las oportunidades que tuve de platicar con todas ellas, porque todas son mujeres, me di cuenta, por ejemplo, aquí generamos el 70% de la fuerza laboral. En Latinoamérica en general, haciendo una investigación, me di cuenta que es el 60%. Aquí somos el 99% de micros y allá es el 90%. Entonces, en realidad, la economía, sí, es así. Los exportadores igual, exportamos pocas personas, que al final, mientras más se exporte, más tenemos economía.
Más beneficio económico, ¿no? La derrama hacia abajo.
Y no se exporta, no hay tanta gente que exporte porque se necesita una profesionalización uh-huh, impresionante.
Eso sí no es sencillo.
No es sencillo.
Quizá ponerte a vender afuera de tu casa, cualquier cosa, pues lo puedes hacer, pero ya cuando hablas de un mercado internacional, ahí sí se necesita mucha más preparación.
Ajá, y es encontrar las conexiones entre un país y otro, que cada país requiere de tienen diferentes necesidades y tenemos diferentes requisitos. Entonces, es importante, por ejemplo, en el Consejo de Mujeres, impulsé el tema de la exportación a Canadá, porque nada más se exporta
a Estados Unidos.
Nuestro primer pensamiento de un país no es ni siquiera Latinoamérica, es Estados Unidos. Uh-huh. Y Canadá tiene muchas necesidades también de hacerlo. Siempre hago esta pregunta, pero ¿cuánto creen que exporta México las micro, pequeñas y medianas empresas?
¿A Canadá?
En general.
Las pequeñas, no sé.
El 5%.
¿Del total de las exportaciones?
Del total de las exportaciones, okay. El 5. Por ejemplo, la India le dio la vuelta a la economía apoyando a los micro, pequeños y medianos empresarios a exportar, y ellos exportan el 40%.
¿Y cómo lo hicieron?
Apoyándolas, dándoles recursos de entidad federal y además también profesionalizándolas. Es que se necesita una capacitación muy específica. También me di cuenta de esta necesidad de capacitación y soy rectora de un instituto que se llama Strategic Business Institute, que es la mano derecha del consejo, uh-huh, ¿sí? Porque si no hay una capacitación, una formación y mandar los negocios con ese valor agregado, replicarlos en otros países, no hay forma. Entonces, tenemos que empezar con esa capacitación, que son la que ocupan los microempresarios.
A ver, Marina, me voy a detener ahí. Primero porque tenemos que ir a la pausa, pero también para poder explicar un poco esta capacitación, específicamente en qué consiste, en qué áreas deben capacitarse las micro, pequeñas y medianas empresas. Muchos emprendedores que en este momento nos están escuchando, emprendedoras y emprendedores, y por dónde comenzar. para que nos digas también si estos organismos, estos consejos que tú encabezas, tienen esa posibilidad de ayudarles en esa capacitación y de qué manera, porque también a veces pensamos, capacitación, pues sí, sí quiero profesionalizarme, pero ¿cuánto me va a costar? Y si apenas voy a arrancar con el negocio, quizá no tengo todavía los ingresos para poderme capacitar. Entonces, ¿te parece si hablamos de eso al regresar?
Sí, gracias.
Muy bien, está con nosotros Marina García esta tarde. Si tienen ustedes algún comentario, ya saben que hoy únicamente a través del WhatsApp 3311-5519-62. Vamos a la pausa, regresamos.
Ya regresamos, gracias por continuar aquí con nosotros este martes con M de Mujer, platicando con Marina García de todo el tema, de todo el mundo, diría yo, de todo el universo que representa hablar de MIPYMES, de sus necesidades, de su realidad, en pocas palabras, y cómo podemos impulsarlos. Ya nos dijo algunos datos que nos revelan la importancia justamente de este segmento de las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, pues, los ciudadanos de a pie, ¿no? Los que buscamos la manera de salir adelante, de tener unos ingresos adicionales o simplemente aventarse a la alberca del emprendimiento y no sabemos si sabemos sí. Nadar o no. Entonces, bueno, vamos iniciando y desmenuzando, lo dijo Pati antes de irnos a la pausa, para iniciar justamente conociendo, Marina, y qué pueden hacer sobre todo las microempresas, que nos decías que de este 99% que representan las MIPYMES, el 95% son micros. Las microempresas son estas unidades que tienen máximo 10 empleados. Entonces, pues es la mayoría, es abrumadora, vamos, el porcentaje de la participación de las micro. Hablamos desde, si usted se dedica que a cenaduría, que vende por su cuenta, las ventas que son,
galletas,
que acaparan tanto, claro. Si usted se dedica a ello y escucha este tema como que nada que ver, justamente es lo que vamos a quitar, a abatir este punto, porque todos nos tenemos que profesionalizar. Hablamos todos como los que nos dedicamos al emprendimiento.
Así es.
¿Qué se debe hacer, Marina? A ver, si hablamos de una microempresaria, microempresario que justamente se dedica a hacer pasteles en su casa, ¿por dónde empieza la profesionalización?
Mira, en primer lugar, y no tenemos la cultura aquí en México, es un estudio de mercado. Era lo que platicaba hace rato, que la gente se va por vender. Sí, ¿cómo lo hago? ¿Qué lo hago? ¿Cómo lo embolso? ¿Cómo lo vendo? Pero primero es un estudio de mercado.
Oye, o sea, con el tanteo, ¿no? Y quiero poner tamales. Yo digo que aquí sí se venden.
Yo digo que así.
Ajá, ándale, ¿no? Porque
pasa mucha gente por aquí y tamales o cosas de comer a todo mundo le gustan.
O salsas que han estado haciendo ahorita, también. Muchas salsas, sí. Que las exportan también. Pero bueno, la idea es hacer lo que no se ve, que es un estudio de mercado y un plan de negocios. Eso no lo hacemos.
¿Y eso quién me enseña a hacerlo?
Eso es la idea del consejo, es apoyar. Yo me sensibilicé, esa es la palabra, muchísimo, de que podemos darle la vuelta a la economía y cambiar de ser un país de clases medias a un país de clases bajas. ¿Dije bien?
Al revés, yo creo, ¿no?
Un país de clases bajas a un país de clases medias, es darle la vuelta, ¿no? Y entonces es la idea. O sea, antes de que hagas algo, te invito a una reunión para que escuches. Y es de empresarios a empresarios. O sea, yo tengo casi 20 años de empresaria, 18 años, y yo te puedo platicar todo lo que he vivido, ¿sí? Con casos verídicos. Con otros empresarios, como en el IPADE, yo estudié en el IPADE de alta dirección. Ahí es el método del caso. O sea, se estudian casos, cómo llegaron a triunfar o cómo solventaron un tema, lo exponen, todos opinamos, y entonces ahí es donde está el aprendizaje. O sea, de un caso es aprendemos de todos los que opinan. Y es donde traemos el aprendizaje. Es lo mismo que quiero replicar en un tema de micro, pequeños y medianos empresarios.
Aterrizado a los chiquitos.
Aterrizado a los chiquitos y saber que ese 95% que son micro se formaliza una tercera parte. O sea, el punto también es desregularizar todos los trámites y sensibilizar a las mismas instituciones y dependencias como el SAT, como el IMSS, como todos donde contribuimos, donde en realidad llegamos con una carpeta, decir, quiero contribuir a la economía del país porque quiero pagar mis impuestos.
¿Por qué entonces, no se hace, Marina? ¿Cuál es la razón por la que no se formalizan?
Porque hay muchas regulaciones y es muy complejo, ¿sí? Yo empecé también, para sensibilizarme aún más, empecé a ir a todos esos trámites. Yo tengo quien me los haga y tienen poderes las personas para ir. Pero dije, no, quiero ir yo. A ver, quiero hacer mi fila, quiero hacer todo, porque no quiero que me lleguen a contar la percepción de ellos, sino yo quiero tener la mía.
¿Y cómo te fue?
Y hace poquito.
¿Encontraste?
Pues es eso, hace la semana pasada fuimos, porque ahora ya dan dos citas, ya formalizas la empresa y luego tienes que hacer otra para que te den tu firma.
Estamos hablando en el SAT.
Tu firma de electrónica, hablando del SAT, ahora te platico del IMSS también. Y entonces llegas y primero tienes que hacer una cita virtual. Te la dan a los 30, 60 días. Si llegas y te falta un documento, la tercera hoja de tu comprobante de domicilio, llegaste 11 minutos tarde, es otra vez volver a hacer la cita, te castigan un mes y luego entras otra vez
en fila virtual. Ay, Dios.
La estadística dice que son 90 días los que tú tardas en abrir una empresa, que 90 días es muchísimo.
3 meses.
Claro, muchísimo.
Pero si es real.
No, la realidad son más de 180 días.
El doble.
Y la gente dice, no, bueno, pero es que si haces tus papeles y los llevas en regla, lo tienes pronto. No.
No es cierto.
O sea, es cualquier cosa, desde un minuto que llegues tarde. Y esta última vez, ¿qué fue lo que? Que acababan de poner que los accionistas tenían que tener su RFC y tenían que ir en una USB. Yo llevaba la USB, pero no llevaba esa información adentro. Entonces dije, ok, permíteme, ahorita te la arreglo. Dije, aquí están afuera, que me la hagan. Nomás no te tardes mucho. No va a tardar. Entonces dije, compra otra USB, pasa los registros y me la das. Ya cuando me la pasó, llegué y le dije, aquí está. Y me dice así, ¿cuánto te tardaste? ¿A qué horas fue tu cita? Ya te pasaste los 10 minutos. Cuando me dijo que eran 10 minutos, le dije, ¿no me dijiste que eran 10 minutos? Y me dijo, sí, le dije, ¿fueron 10 minutos qué puedo hacer?
Claro.
Si quieras salir y tomar el coche, si yo lo hago. Si no, o sea, no lo hagas. Pedí hablar y pedí hablar, total de que ya llegué con la persona y le dije, acompáñame a la mesa. Y la que me está oyendo sabe que es cierto, si me oye. Estaba en el mostrador, saludos, y le dije, párate aquí, 20 minutos, y escucha cómo les dice, hasta con gusto, no traes este documento, el que sigue.
¡Ay! Lo gozan, parece que lo gozan,
pareciera,
¿no?,
que lo gozaran. Y me dijo, sí, lo voy a reportar. Le dije, no, invítame a donde vas a dar ese reporte, porque lo que quiero no es que des el reporte, es que tú te sensibilices que el país requiere de ingresos y nosotros los queremos dar.
Claro, por supuesto.
¿Por qué no sensibilizarnos en eso? O sea, es un proyecto muy, muy ambicioso, porque también traigo, la mano derecha les dije que era el instituto y la mano izquierda es el observatorio. Es una serie de datos que se van registrando para que ellos, los que estén en el consejo, puedan accesar. A ver, los PANES, ¿en qué parte del municipio? Porque tú eres en Jalisco, se está implementando también a nivel nacional ahorita. ¿En qué parte se venden más PANES, no se venden PANES? ¿Qué porcentaje de mortalidad tienen las empresas?
O sea, para que yo, si quiero poner una panadería,
tú te metas directo, no busques página por página en el INEGI, que no te dice nada. O sea, no te dice nada como empresario.
Claro.
¿Sí? No te dice focalizado a tu giro de negocio, te metes a tu giro y te va desmenuzando toda la información que tú quieres.
Es como un estudio de mercado muy sencillo, muy accesible para ti.
Es la explicación para de las cifras, quien, ¿no? Porque finalmente si entras al INEGI, pues vas a ver una sábana cifras de números. ¿Qué quieren decir?
Cifras. ¿Y sabes cuántas empresas mueren de las microempresas cada 5 años?
A ver.
80% muere.
8 de cada 10.
8 de cada 10. Quedan 2. Entonces, si de verdad nos sensibilizáramos todos a que se necesita aplicarnos ahí, o sea, sería otro México, sería otro mundo, sería otro espacio.
Porque nada más, las autoridades, y lo decías, Pati, en el corte, ¿cómo presumen la dichosa mejora regulatoria? El gobierno que me digas, en el nivel que me digas, hablan de mejora regulatoria. La realidad, tú ya la viviste, ¿y cómo es, Marina?
Bueno, no sé cómo haya estado antes, ¿no? Pero no hay tal, o sea, yo no veo en realidad, si yo fuera la dependencia del SAT, por ejemplo, y me van a venir a contribuir a pagar los impuestos, que con eso puedo desarrollar más cosas, puedo hacer más guarderías, puedo hacer más carreteras, puedo hacer más escuelas.
Todo.
Pues es casi paz.
Te recibo bien, te atiendo mejor.
¿Qué más? ¿Qué te hace falta?
¿Cómo te ayudo?
¿Cuánto tiempo crees que puedas traer el chip con los registros de los accionistas y los RFC? No sé, media hora. Te espero. Diles que ya pasaste. ¿Sí me explico? Vienes, me falta directa una hoja. Ay, también me pasó otra. Oye, no traigo esa hoja, ¿la puedo hacer? No. Y yo, ¿pero por qué no? O sea, yo firmo, yo te hago la hoja. Y me dice, bueno, pero si te equivocas, ya no te doy otra hoja.
Ay, no.
Lo juro por Dios. Y entonces es ese tema. En el IMSS, por ejemplo, cuando cambias de domicilio, un cambio de domicilio se tiene que hacer, se debería hacer en línea. ¿Sí? Se debería hacer, me voy a cambiar de Zapopan a Guadalajara. Pues nomás es el cambio. Sí puedo ir a dar de baja a mis trabajadores y dármelos de alta acá. No, es te das de baja en todo y te vuelves a dar de alta en todo. O sea, es otra vez todos los papeles. Todo. Y ya, bueno, igual va el apoderado legal y no, pues necesitamos el patrón. Pues el patrón no estaba, entonces
dije, el patrón okay, está trabajando. Voy a ir otra vez.
Nomás avancenme tantito la fila y...
No,
pero sí es... hacer, la palabra correcta, y la voy a decir varias veces, es sensibilizar a los que trabajan para el gobierno, para esas dependencias donde a nosotros nos apoyan, que se sensibilicen de que necesitamos activar la economía del país.
Ay, porque sí, porque estos... parece que hacen casting, ¿verdad? Y no le fallen.
No.
Porque además estos tratos, Marina, desmotivan. Sí, entonces, claro. si yo quiero cumplir, estar bien ante el SAT, ante el seguro, pero no hay manera, pues entonces
es más fácil se van irte a la informalidad.
Y en es. Eso, ¿cómo estamos?
Una tercera parte es formal y dos terceras partes están en la informalidad. De hecho, le saqué ese dato también a ella. Dije, ni idea tienen, yo, porque yo sé que tengo que hacer esto, pero el que va empezando aborta la misión.
La misión a la primera.
Y se va y mejor.
Claro.
Mejor sigo como estoy, vendiendo galletas a gusto, pagando en efectivo, y no se trata de eso. Yo estoy convencida también de apoyar al país y de que todos los emprendedores tengan su constancia de situación fiscal. Yo se los digo de esta manera. Si no tienes tu constancia de situación fiscal, no existes como empresario. No te pueden dar préstamos. No te pueden dar recursos de nada. O sea, se te abre el sistema bancario mexicano en toda su amplitud y eres empresario. Y yo lo comparo como un niño sin acta de nacimiento, no existe.
Incluso también a nivel gubernamental, para acceder a los apoyos, no nada más la banca privada, también gobierno.
Sí, para los recursos que se bajan, porque también apoyan al banco. Perdón, también apoyan a los empresarios a nivel federal. Entonces, pero si no tienes tu conciencia de situación fiscal, no te van a dar nada.
No existes.
No existes. Y dos terceras partes están en la informalidad. O sea, hay un nicho de mercado ahí que se debe de capacitar y decirle, ven, yo te digo cómo. O sea, yo tengo esa consigna, a mí Dios me ha dado muchas cosas. Y esto lo quiero hacer también, porque aparte me apasiona el tema, ¿no?
Pues sí.
Es darle gracia a lo que se me ha dado de gracia también. A mí me va muy bien en las empresas.
Ahorita vamos a seguir platicando de ello, tenemos que ir a la siguiente pausa, pero sí para que nos digas desde este Consejo Nacional Empresarial para el Desarrollo y Fortalecimiento de las MIPYMES, cómo es que puedes ayudar, si estas empresas, microempresas o emprendedores se pueden acercar, qué tipo de ayuda o de asesoría les pueden ofrecer, ¿sí? Vamos a la pausa y regresamos de inmediato, estamos en Economía Hecha en Jalisco, no se vaya. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco, platicando esta tarde con la maestra Marina García. Híjole, tenemos participación del auditorio, por cierto.
Así es, el doctor Alberto Campos, muchas gracias por su comentario. Bueno, primero, nos pone a disposición de Economía Hecha en Jalisco su caso de emprendimiento. Sí lo checaremos, doctor, pero pregunta y pide el contacto con la invitada, porque pues justamente él está en esta parte, va iniciando un emprendimiento. Casos como el del doctor Alberto Campos Cervantes, Marina, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer?
Primero, seguirnos en redes.
¿Cómo te buscamos? Sí,
es en Instagram, es conmipyme.mx.
Conmipyme.mx.
Y en Facebook, conmipyme México.
Ok. Ahí que te sigan, ahí publican.
Y ahí en la parte de comentarios, yo atiendo personalmente las redes.
Ok.
Que me escriba y ahí vemos particularmente su caso, Ana.
Excelente. Muy bien. Y en general, para el apoyo que yo te preguntaba, ¿de qué manera apoya esta organización a los emprendedores, tanto en asesoría como en esta capacitación que se requiere? ¿Cómo le hacen y cómo se acercan con ustedes?
Mira, hay tres, son micro, pequeño y mediano, y cada uno necesita diferente, es que no quiero repetir las palabras.
¿Preparación?
Diferente preparación. El primero, que son las micro, necesitan capacitación. Capacitación en habilidades blandas y capacitación en habilidades duras. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Es la comunicación, el de estrategia, es la comunicación asertiva, es el sentido crítico de las cosas, que no lo tenemos cuando empezamos, y la observación. Y ya las duras, pues es el tema más estratégico, más gerencial, más porque se vuelven 24/7, son empresarios, pero son trabajadores al final, ¿no? Autoempleados. Y el tema es llegar a deslindar, o sea, ya lo sé hacer, sí lo sé hacer, tengo que enseñar. Y lo más difícil que yo me enfrenté cuando empecé es, ¿cuánto vale mi producto?
¡Uy!
¿Cuánto vale? Porque ya sé que esto me cuesta en materias primas, etcétera. Pero, ¿cuánto vale con el tema financiero? ¿Cuánto vale con los gastos administrativos? ¿Cuánto vale con los operativos? Y entonces, eso tampoco lo sabemos. Necesitamos enseñarlo.
Porque luego se pone un valor estimativo.
Estimativo, ¿no? Y aparte creemos que lo que invertí y lo vendí, la diferencia es mi utilidad. ¿No? Hay que indexarle los demás gastos. ¿Sí? Y saber qué porcentaje representa cada uno de los gastos. Y el siguiente es el formativo, donde ya sabes, donde ya, bien, ahora vamos a profesionalizarte, ¿sí? Que sería el de las pequeñas. Y el de las medianas es cuando ya tienes tu negocio bien establecido, cuando ya está consolidado, ahora vamos a replicar ese negocio en otros estados o en otros países.
Y vamos a crecer.
Exportación. Entonces, cada tamaño de empresa requiere esa capacitación.
Oye, Marina, y el apoyo que ofrece el sector empresarial como tú, ¿es suficiente? Porque, bueno, ya nos dices que muchas dependencias no se ponen las pilas, no se sensibilizan de alguna manera. Se requiere todo, ¿no? La política pública, pero también los organismos privados, los organismos de la sociedad civil, como que es trabajo de todos, creo yo.
Definitivamente. Es trabajo de todos, porque además siempre le pedimos el patrimonio del papá para hacer un negocio. Entonces, no solamente el trabajo es interno a nivel preparación interna, sino el siguiente es la sensibilización de todo el sector gobierno.
Oye, Marina, justamente en ese punto que lo platicábamos, el trato, finalmente el trato marca la diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo que te digan, mira, te hizo falta este papel, si lo puedes traer ahorita te espero, o ven otro día, a que te digan no, y otra vez vuelve a hacer la fila virtual y a ver cuánto te toca. Si te tratan bien, pues regresas.
Por supuesto.
¿No? Voy y saco la copia, la vuelta, en fin, lo que haga falta, pero tienes un buen trato. Entonces, y yo insisto en esto, puede ser el gran factor clave que marque la diferencia. y pues es una habilidad blanda que a lo mejor pues no les interesa tanto trabajar en ella. ¿Que no se puede hacer algo desde tu trinchera?
Vuelvo a lo mismo, ellos no venden, los que están en las dependencias no venden ni tienen un negocio. Yo quisiera saber si ellos vendieran y el cliente se fuera, no le dirías, ven que te hace falta para que me compres este producto, se lo dejarían, ¿sí o no? Entonces es sensibilizarnos, otra vez con la misma palabra, afuera y adentro. ¿Qué tengo que hacer para que este producto se venda? En lo personal, en lo empresarial, y ellos también, ¿qué tengo que hacer para atraer a esas dos terceras partes que no están en la formalidad? ¿Qué puedo hacer para atraer?
Desde tu organismo hay acercamiento con las autoridades,
es,
y hay apertura
haciendo
de las autoridades.
Eso es lo que estamos haciendo. Sí te escuchan, pero necesitamos, y a mí me gusta esa frase, la tengo de mi hija, que es más vale hecho que perfecto. Lo importante es empezar a hacerlo y que el tiempo nos vaya dando la pauta. Y yo tengo otra historia también, que si tú estás cobrando un dinero, tarde o temprano te van a pagar. Yo trabajé 15 años en la banca. Nunca nadie me dejó de pagar un crédito, jamás. Y jamás, porque si no me pagaba, yo iba a su casa y me paraba afuera, yo iba a su negocio. ¿Sí? A hacer eso desde adentro de las instituciones. Quiero que tú vengas, ¿qué te hace falta? Te voy a visitar como dependencia. Y lo mismo voy a hacer yo para ir a esas dependencias que nos apoyen. O sea, sé más sensible con la gente. O sea, yo puedo ir hasta capacitar, para que mejor me entiendas. O sea, tengo toda la disposición de que esto camine, que voy a hacer lo que tenga que hacer para que esto se logre. Y quizás no lo vea, pero yo voy a hacer lo que me reste de mi vida apoyando. Estoy muy convencida de esto.
Oye, porque por algún lado se tiene que empezar, y sabemos, es que suena maravilloso, suena
muy,
pero también suena
incluso.
Exacto,
suena, lo ven difícil, es lo que estoy viendo.
Es que lo vemos complicado porque pues hemos padecido también incluso. No,
¿no?
Nada,
pero
más.
Sí está complicado, Anita y Pati, sí está complicado, pero es como
imposible echar.
No, es como a echar una tortuguita al mar, pues. O sea, si lo sigues haciendo, algo vas a lograr.
Tarde o temprano se va a lograr.
Sí, y también aprovecho para comentar que me nombraron coordinadora de promoción para las inversiones en el estado de Jalisco. Por eso también tengo ahí otro tema fuerte, que la presidenta Claudia está preocupada por la falta de inversión en México. Y entonces nombró a un representante de cada estado, que se llaman coordinadoras. Todas escogió mujeres, todas somos mujeres. Y hemos tenido un par de entrevistas con el secretario de Economía, con Marcelo Ebrard. Ha tenido toda la paciencia para escuchar a las 32 estados que estamos ahí. Y acaba de hacer un evento haciéndolo formal. Y la idea es que nosotros somos el contacto a nivel federal para que las inversiones se den en los estados. Mañana tengo, por ejemplo, una reunión con Afinsa y Bancomex para apoyar a todos los micro, pequeños y medianos empresarios. Y hoy en la tarde, a las 7 de la noche, tengo el tema ya para cómo es la estrategia, para abrir todo el panorama. Hay miles de millones, no me acuerdo el número ahorita, pero 30 mil millones de pesos que Nafinsa y Bancomex están dando a los micro, pequeños y medianos empresarios.
Quiere decir que esa inversión, esa promoción de la inversión es también en los micro. O sea, porque cuando escuchamos inversión, de repente pensamos en la inversión extranjera, por ejemplo,
también,
¿no? En que vengan los grandotes.
Pero también.
Ajá. Pero los chiquitos también, no olvidarlos.
Entonces, el panorama que nos plantearon a mí se me hizo bastante interesante. O sea, no solo es ven para atraer inversiones extranjeras, sino hay muchos proyectos. Hay exactamente 207 proyectos que están detenidos a nivel nacional por falta de un contacto, de un papel, de un permiso, de todo eso, y lo tienen muy mapeado a nivel nacional. Entonces nos van a dar la lista de esas inversiones que están por entrar, ¿sí? Para que nosotros seamos el vínculo entre el estado y la federación.
Para agilizarlos.
Para poder agilizarla. Ajá. Y también hay un tema, estoy brincando, pero es que este tema es muy grande. el desarrollo de proveedores. Si van a venir inversiones extranjeras, también que los proveedores seamos nosotros.
Claro.
Nosotros. ¿Para qué se necesita que seamos proveedores? Pues para incrementar la economía, pero principalmente necesita las personas o los empresarios que llegan a México, proveedores profesionales.
De calidad. Para sustituir sus importaciones sí. chinas, por ejemplo, sí. ¿no?
Porque, y también, ¿cómo podemos apoyar a los micros? Voy a decir también, algo es comprarles el contenido, comprarles lo que hacen, uh-huh. ¿sí? Nosotros ayudarles a profesionalizarlos para poder llegar a exportar. ¿Sí? ¿Cómo se compra? Nosotros normalmente compramos nuestro mercado en Walmart. ¿A quién estamos enriqueciendo? Uh-huh. A compañías
no al de la tiendita de la esquina
internacionales uh-huh. no al que va porque o por lo menos si no lo siembran van y se lo compran al que lo siembra uh-huh. sí y lo venden los jitomates el limón todo eso no lo hacemos entonces también nosotros como ciudadanos es apoyar no hay nadie y aquí tengo un testigo que llegue a venderme algo que sea emprendedor y eso lo tengo de muchos años por eso ahorita estoy tan apasionada con el tema. Es, no lo necesitamos, cómpraselo. Cómpraselo. Llegan a tocar a venderme de catálogo. Mamá, ¿no te lo vas a poner? Cómprale. ¿Sabe lo que es llegar a tocar una casa, decir, uy, cómprame esto?
Lo que cuesta.
Ya me puse chinita.
Lo que representa. O sea,
es que es impresionante. Lo que representa también para nosotros salir a cenar a esos lugares, a ellos les impacta. Uh-huh. Y a nosotros no tanto. ¿Me explico? Uh-huh. Voy y ceno en un lugar de un emprendimiento. Ellos es, wow,
claro.
Es una venta más.
A una fonda.
Y no sabes si esa persona que está tocando a tu puerta, sea la primera vez que salió, que se esté animando a hacerlo, los nervios que tiene, lo que representó dejar en su casa, caray, es todo un mundo lo que vivimos cada quien. Y volvemos a lo mismo, hay que ser empáticos.
Hay que ser empáticos y nosotros también como consumidores. Ajá. Uh-huh. Como consumidores hay que ser empáticos. Lo más difícil es la venta de puerta en puerta.
Sí, claro.
Es llegar, ¿a quién te abre?
El famoso cambaseo.
Sí, es que te abre.
Que todavía sigue.
El cambaseo, nunca se va a acabar. Es la escuela de las ventas.
Claro.
Bueno, vámonos a la pausa, la última, por cierto, y regresamos a este programa Economía Hecha en Jalisco. No se vaya.
Ya de regreso, últimos minutos de Economía Hecha en Jalisco, así que aprovecha nuestra invitada, todas las dudas que tenga de emprendimiento, si ya está metido en él, si lo está pensando, justo es el momento que aproveche y todas las dudas nos las haga llegar a través de WhatsApp. Bueno, nos dice Jaime Luna, buenas tardes, en el sexenio de Fox y Calderón pude exportar a Estados Unidos y todo bien, menos con el SAT. Quien solo está para cobrar y cobrar. Me ponían en un régimen que no era, solo para pagarles más. Y luego el contador solo cobra y cobre. De 7 piezas que vendíamos, 2 eran gratis de tanto cobro. Y la delincuencia extorsionándonos desde las aduanas. Hasta que nos salimos y nos dimos de baja. Y todavía seguimos pagando. Ya nos dedicamos a otra cosa y ya estamos en paz. Nos dice Jaime Luna. Marina, ¿cuántos casos habrá así?
Muchos. De hecho, he tenido la oportunidad de tener eventos con nuestro gobernador Pablo Lemos y le he planteado esos temas uh-huh. también del cobro de piso, porque no solamente ya lograste poner tu local, ya lograste abrirlo y entonces el piso, ¿cómo lo hacemos? Uh-huh. Yo creo que es un esfuerzo de todos, ciudadanos, gobierno, empresarios. Todos,
en general.
Todos. Buenas tardes, soy Jesús Hernández, escuchando en el taller de carpintería, ya lo conocemos,
saludos.
Jesús.
Saludos. Gracias,
Jesús. Nos dice, estoy con lápiz y cuaderno, son muy buenos los consejos y gracias por este programa. Muchas gracias, Jesús, y saludos a todos en el taller.
Taller de carpintería, muchas gracias. Hace unos instantes nos decías, Marina, que la forma de comunicarse contigo es a través de redes sociales.
Así es.
Tú estás atenta y al pendiente de responder.
Exactamente. Yo lo tomo personalmente porque estamos iniciando con este gran proyecto.
Recuérdanos, por favor, cómo te encontramos en redes sociales.
Es con mi pyme.
Con mi pyme.
pymemexico.mx en Instagram y con mi Pyme México en Facebook. Bueno. Quiero comentar algo también. Es que estos temas son, lo he estado como picando de todos los temas, pero me gustaría después igual, si quieren, como en algo en particular, lo
ir podemos desarrollar. Claro.
Ajá. También se van a abrir en el tema de las inversiones aquí en el país y en Jalisco, unos centros de educación de cuidado infantil que se llaman CESIS. Antes eran las guarderías, pero cuando entró nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, le puso CESIS. Entonces, uh-huh. también estamos buscando inversionistas que quieran entrar para abrir, ya sea de manera privada, la guardería y se maneja con el IMSS, con el Seguro Social, o que sea que nos donen el terreno y poder hacer la guardería. Pueden entrar las personas, si lo hacen de manera privada, los de la empresa, que sea una empresa grande que quiera integrarla, que tengan el 51% de los niños de las mamás de las empresas, y el otro 49% pueden ser de otras empresas, y el IMSS les paga por cada uno de los niños.
Okay.
Entonces eso es importante también decirlo, y cada vez que vaya con cosas nuevas, con cosas que se van incrementando, ahora que me digan la estrategia se las puedo venir a platicar con mucho gusto.
Oye, buenísimo, porque este tipo de, o este modelo de guarderías apoyaba enormidades, se eliminó justamente el sexenio anterior, ahora regresan, y la importancia, vaya, de tener un lugar donde tengas toda la confianza de dejar a tu pequeñito, puede ser, Marina, incluso el factor de que sigas o no sigas en el emprendimiento, ¿no?
En el empleo incluso.
Y en el empleo, porque siempre digo que las mujeres, cuando se vuelven emprendedoras o tienen que salir a proveer, se vuelven también cuidadoras. O sea, en el mismo instante no cuidas solamente a tus hijos, cuidas a tus papás, cuidas a un hermano primo enfermo. O sea, siempre las mujeres, por mayoría, también los hombres cuidan, pero somos también cuidadoras.
Sí.
También hay un tema ahí muy muy importante que apoyan a las cuidadoras.
¿Hay algún porcentaje o que nos pueda dar idea justamente del total de mujeres que se dedican al emprendimiento? ¿Cuántas tienen hijos, incluso que sean amas de casa?
No lo tengo, pero te lo voy a traer. Solo sé que el 46% son propietarias de negocios. El 46% del porcentaje activo de las empresas son mujeres. Son el 46%, o sea, casi la mitad.
¿La mitad? Uh-huh.
Oye, Marina, ¿y hay alguna proyección? Es que me quedé pensando en el caso de la India, cómo le dieron la vuelta, ¿no? Y tienen mentalidad muy parecida a la nuestra, tienen una cultura en algunos puntos muy parecida. ¿Cómo se logra? ¿Tú dirías que es principalmente la voluntad política o en general la participación de cada una de las partes, cada quien desde su trinchera? Pero hay una expectativa de en cuánto tiempo podemos ir avanzando en este porcentaje terrible del que nos hablabas inicialmente.
No lo tengo, pero intervenimos todos. Interviene el gobierno, intervienen las instituciones, intervenimos nosotros como empresarios y los ciudadanos. O sea, tenemos que concientizarnos todos. Y yo voy a tener la oportunidad de cada vez que me pongan el micrófono decir lo que el proyecto.
En el caso de Jalisco, por ejemplo, porque tú tienes este cargo como coordinadora de promoción de inversiones para el estado de Jalisco, pero es con el gobierno federal. Bueno, es el contacto entre ambas, el gobierno federal y estatal, el vínculo. Pero a nivel estatal, ¿dónde consideras que hace falta? A nivel estatal y municipal, ¿dónde están los principales retos?
En todos.
¿En qué
está
áreas?
En todo, porque lo tenemos en general en el país. Por ejemplo, debo de tener, ya está la presidenta de Jalisco, que no pudo acompañarme, la invité, del consejo, y con ella y yo, o sea, voy a hacer una visita a todas las dependencias para sensibilizarlas con las diputadas con quien tengamos que hacerlo. Entonces están trabajando también en esa secuencia de los protocolos que se deben de seguir, de qué personas son las personas indicadas para hacer esto.
¿Del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias?
No.
¿O del el Consejo Nacional Empresarial?
Así okay. es.
¿Hay una presidenta?
Ya hay una presidenta estatal, Ajá. Estamos programando que en este año terminemos con 10 estados, con 10 presidentas en 10 estados. Tenemos la de México ahorita ya, la de Ciudad de México, la de Jalisco, y vamos por la de Guanajuato, Aguascalientes y Monterrey.
¿Y hay algunas particularidades en las entidades? Es decir, que en Jalisco, tomando nuestro caso, haya como un área en específico que es la que más se manifiesta en todo este tema. ¿Sí se ha logrado identificar algún rasgo?
No te entendí la pregunta, Ana.
De la problemática que ven a nivel nacional las representantes de esta coordinación en cada estado, si en Jalisco hay algo, alguna característica en particular para poder salir adelante y que el emprendimiento pueda avanzar.
La característica que yo te mencionaría es que Jalisco es uno de los estados más representativos de México y es el segundo en importancia. Guadalajara es la segunda capital también más importante y aquí es la cuna de todo. O sea, aquí Nuevo León y Ciudad de México es donde es el ejemplo de lo que todo puede suceder o todo podemos arreglar. Y los demás estados se pueden tropicalizar, depende, por ejemplo, hay mar, hay sierra, ¿sí me explicó? El producto que se vende o los emprendedores tienen diferentes circunstancias que una ciudad o que una donde está en la costa. O sea, es diferente y tenemos que ubicarlas, pero hasta que no vayamos sacando a las representantes de cada estado.
Es que en ese sentido, justamente hay algunas declaraciones, por ejemplo, del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, que habla mucho de que el estado tiene una particularidad porque hay 22 sectores exportadores que no los hay en otros estados.
Sí, sector
¿no?
primario y sector secundario, si es comercio, si es agrícola,
exacto,
si
aquí
es servicio.
Tenemos toda la
gama.
Y esta pulverización de empresas que hay micro, pequeñas y medianas de todos los sectores, ¿no? A diferencia de Nuevo León, que tiene grandes compañías, pero enfocadas.
Es más industrial.
Es mucho más industrial. Acá sí tenemos comercio, servicios, turismo, todo, etcétera, todo. ¿No?
Entonces, playa. Y en cuanto a los obstáculos, ¿también es parejo?
Pues sería lo mismo.
Es el mismo panorama a nivel nacional,
sí.
Bueno, pues mucho por hacer.
Hay mucho por hacer, desde luego, y esperamos realmente por el bien de Jalisco, de no solamente del desarrollo económico, sino del desarrollo social, del bienestar de las y los jaliscienses, pues que todos estos proyectos fructifiquen.
Sí, es que es un todo, la economía es un todo. O sea, hablamos también de temas de empoderamiento, y si no hay dinero en la bolsa, nadie tiene poder. ¿Y cómo se da el dinero en la bolsa? Con la economía personal, estatal, del país.
De acuerdo. Bueno, vamos a repetir las redes sociales para que se comuniquen con nuestra invitada Marina García. En Instagram la encuentra como con mi pyme. Ya sabe que mi pyme significa micro y pequeñas y medianas empresas. Entonces la segunda es con Y o
con
Y, entonces con mi pyme.mx, así está en Instagram, y con mi pyme México en Facebook. Mándenle un mensaje directo y luego nos cuenta cómo le fue.
Con mucho gusto se los respondo personalmente y bueno, luego podemos desarrollar otros temas.
Muy bien. Y bueno, nos comentas también que ahí pueden checar como toda la oferta, digamos, de capacitación,
sí.
Si es que hay algún curso.
Sí. Hay reuniones mensuales, hay speaker en cada una de las reuniones, las hacemos normalmente en la Cámara de Comercio, pero bueno, yo creo que también hay que invitar a la presidenta del estado para que les platique todo el desarrollo.
De acuerdo,
de
muy bien. Pues por lo pronto te agradecemos muchísimo, Marina, que hayas estado con nosotras esta tarde en Economía Hecha en Jalisco y habrá oportunidad más adelante de platicar a detalle de estos proyectos. Gracias, gracias.
Pati, muchas gracias. Ana, soy encantada que me hayan invitado.
Bueno, es tu casa y gracias a usted por el favor de su compañía. Lo esperamos el día de mañana, Ana.
Así es, mañana,
miércoles.
¿Qué crees? Tenemos un programón que no le podemos fallar. Hablaremos de un tema interesantísimo para cuidarnos en cuestión cibernética. Por lo pronto, nos despedimos y lo esperamos mañana a las 3 de la tarde. Pásela bien.